Se dice que Blaise Pascal fue la primera persona en colocar un reloj portátil en su muñeca de la historia. No sé si esto es del todo cierto. Lo que sí sé es que Pascal supo señalar una de las grandes losas que soporta el ser humano. Dijo, y cito textualmente: "He descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa: la incapacidad de mantenerse en quietud en su habitación". La gran pandemia del siglo XXI se llama soledad y ya no tiene edad. Por primera vez en la historia, los jóvenes sufren la soledad no deseada más que sus mayores. La gran paradoja de nuestro tiempo es que en el momento de la historia en el que más conectados estamos, en el que más fácil tenemos comunicarnos, es el momento en el que más aislados nos sentimos.
A ver, es que mis padres trabajan bastante, o sea que casi no están en casa. Entonces ya el hecho de dejo de quedar con mis amigos de siempre, de baloncesto, tal, y las veces, o sea, estoy en casa y estoy literalmente sola. Yo salía muchísimo más. O sea, estaba todo el día jugando al baloncesto y cuando dejaba de jugar al baloncesto me iba con mis amigos a jugar al baloncesto. Estaba todo el día jugando al baloncesto antes. Ahora pues salgo, a veces salgo a andar yo sola, me pongo a pensar las cosas, mi familia o mis amigos. Otras veces me voy yo sola a las canchas a tirar un rato y ya está.
Se llama Isabela, es madrileña y tiene 18 años. Cuando en redacción leímos los estudios que señalan que las personas entre 16 y 34 años admiten sentirse solas, en un 40% decidimos ponerle rostro. Y me fui a Aluche a conocerla. Es hija única, vivió una de las transiciones más intensas de nuestra vida desde casa, detrás de una pantalla. Cuando el COVID nos sorprendió, pues ella tenía 15 años, iba al colegio, y ahora tiene 18, iba a la universidad. Para conocer su historia y entender qué nos puede estar pasando, créame que ella es una mujer normal, ¿eh? Bueno, normal, que no parece haber vivido grandes traumas. Juega, entrena al baloncesto, tiene inquietudes, es una persona curiosa. Sin embargo, ya la han escuchado, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos persigue la sombra de lo impalpable? Nuestro invitado, que tengo a mi derecha, descubrió la importancia de pedir ayuda a sus 18 cuando trabajaba en una fábrica de vidrio para financiar sus estudios universitarios. No se me ocurre nadie mejor para compartir este rato que el doctor Mario Alonso Puig. Qué feliz me haces con tu presencia, doctor. Gracias por venir.
Bueno, gracias, Alberto. Gracias a ti.
Decía que el ser humano siempre ha sido un ser de encuentro, ¿no? Que así es como ha prosperado y que la gran paradoja de nuestros días es en el momento en el que más acceso tenemos a comunicarnos, a conectarnos, a entrelazarnos, es cuando más aislados nos encontramos.
Sí, yo creo que has empezado el programa con una frase para mí de enorme calado, que es la frase de Pascal. Pascal no llegó a tener en su época, en el siglo XVII, el auge y el conocimiento que tuvo Descartes, porque cuando Pascal nació, Descartes ya tenía 20 años y ya era un gigante de la filosofía racionalista, ¿no? Entonces, Descartes de alguna manera separó lo que eran los procesos mentales de los procesos corporales y del mundo emocional, y aparentemente consideró que las emociones estaban en un segundo nivel. Sin embargo, aparece Pascal, y Pascal habla efectivamente de algo que es muy impactante, que la infelicidad es el resultado de nuestra incapacidad para estar solos en una habitación. Y de hecho, fíjate, se han hecho estudios que van a sorprender muchísimo a los oyentes, en los que las personas han preferido recibir descargas eléctricas a mantenerse solas. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla, porque tenemos en nuestra mente una jaula de grillos que no para de ponernos la cabeza como un bombo. Porque no nos queremos lo suficiente, porque no nos apreciamos, porque amamos nuestra sombra, la parte de nosotros que no nos gusta, la relegamos al inconsciente y la rechazamos. Y esto hace que nos sintamos tan profundamente solos con nosotros mismos que necesitemos desesperadamente la compañía de los demás.
Es cierto, lo he leído en una entrevista y no sé si es una anécdota. ¿Qué te pasó en una fábrica de vidrio cuando tenías 18 años, puede ser?
A mí me ha sorprendido, ¿no?
Sí,
Yo,
es
no
que
porque eso.
cuéntame una anécdota en una entrevista que leí, creo que en El País, que en una fábrica, no sé si a lo mejor la historia de otra persona que cuenta es que en una fábrica de vidrio, si no vamos a utilizarla como una metáfora, un chico que trabaja en una gran fábrica y que tiene que sacar vidrios de un horno para colocarlos en otro lugar, y ese vidrio pesa mucho y se da cuenta de que la compañía de su compañero y la ayuda es lo importante para que su trabajo se desarrolle correctamente.
Yo la verdad es que es la primera vez que escucho, sí, honestamente, la historia, pero me parece bonita.
Ajá. Mira, siempre hemos relacionado la soledad con la vejez, la soledad impuesta, ¿no? Y los últimos estudios suponen un cambio de paradigma brutal. Por eso me sorprendió tanto la historia de Isabela. En su caso creo que hay un antes y un después muy claro.
En la pandemia como que todas las relaciones como que quedaron los de siempre, ¿sabes? Y luego la otra gente pues dejamos de hablar y todo. Y cuando salimos pues era todo muy raro. Ya no quedábamos. No sé, fue muy diferente. O sea, fue un cambio también muy grande para mí también. Fue diferente porque fue cuando más tiempo pasé con mis padres. Porque como te he dicho antes, trabajan mucho. Y desde la pandemia pues trabajaban desde casa o no trabajaban. Entonces había comunicación, pero no tanta. Y a partir de ahí pues empezamos como eso, a tener un poco más de comunicación entre nosotros. Con amigos, con una amiga de toda la vida que hacíamos, me acuerdo, videollamadas y poco más. O sea, tampoco hablaba demasiado con gente. Me considero bastante independiente haciendo mis cosas. Y, o sea, además que a partir de que mis padres trabajaban y tal, pues todo me lo hacía yo y todo era yo, ¿sabes? Uh-huh. Pues a partir de ahí también como que he creado mucha independencia. O sea, creo que eso ha hecho como que haya, como que me haya cerrado un poco más, ¿sabes?
Entró con 15 años. Bueno, la pandemia la sorprendió con 15 años estando en el colegio. Yo creo que la transición del colegio a la universidad, cuando te desprendes de tu vínculo infantil, ¿no?, de tus amigos de la infancia, y pasas a un nuevo mundo en el que te tienes que preparar para fijar un objetivo en tu vida, es un mundo de transiciones muy importantes. Y ella lo ha vivido detrás de una pantalla en casa, en la pandemia. Ha salido con 18 años a un mundo nuevo, a la universidad. Las causas por las que la gente siente soledad son dispares, pero la pandemia creo que ha afectado a todas las que lo sienten, ¿no?
Sí, esta es una reflexión necesaria. Entonces, la pandemia que hemos vivido ha empeorado muchos de los problemas que ya arrastrábamos. Echar la culpa a la pandemia de los problemas de soledad no tiene sentido, entre otras cosas porque para que nos hagamos una idea en el tiempo, cuando el presidente Obama, Barack Obama, nombró al cirujano general, que es la figura más relevante en los Estados Unidos desde el punto de vista médico, la elige directamente el presidente de Estados Unidos, eligió al doctor Vivek Murthy y le preguntaron los periodistas cuál era la enfermedad que más le preocupaba en los Estados Unidos. Estamos hablando de hace unos cuantos años. Suponiendo que contestaría patología cardiovascular, cáncer, infecciones, dijo la soledad. Es decir, la soledad es algo que venimos arrastrando. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce una situación de crisis como la que hemos vivido, donde hay un confinamiento, donde es mucho más difícil acceder a determinadas formas de comunicación, más presencias, etcétera, etcétera, el problema se incrementa, pero no tenemos que pensar que ha sido causado por la pandemia, ha sido intensificado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando es una persona tan joven como Isabela, esos 2 o 3 años de vida tienen un impacto especialmente importante, porque son años donde tú pues te relacionas, haces tus amigos, tus novietes, tienes tus fiestas, etcétera. Entonces, claro, muchos no lo han podido vivir, y eso lógicamente ha sido para ellos una prueba muy, muy difícil, que ha intensificado pues la crudeza de la experiencia.
Cuando somos pequeños nos hacemos una descripción de nosotros mismos.
Sí.
Vivimos según esa descripción. Es como si vas por la carretera con un coche y desconoces la suspensión que tienes, y te encuentras a 50 metros un gran bache o un gran badén. Vas a pasarlo con muchísimo cuidado y miedo porque no sabes la suspensión que tiene el coche. No vivimos según nuestra naturaleza.
Ah, no, por supuesto que no. Vivimos según nuestras interpretaciones. El propio William James, el padre de toda la psicología anglosajona, es decir, una persona con una visión verdaderamente espectacular, dijo: eres tú, con tu forma de hablarte, el que cuando te caes determina si te has caído en un bache o en una tumba. No somos conscientes de que todo lo que vivimos es una relación. Atribuimos todo a lo externo, es decir, y tú lo has comentado con una metáfora que yo creo que es muy oportuna, atribuimos el problema exclusivamente al agujero en la carretera y no a nuestra falta de suspensión.
Las posibilidades que tenemos.
Claro, entonces, si nosotros tuviéramos que conformarnos con la suspensión que tenemos al nacer o con la que hemos nacido, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que aguantarse. Pero si nosotros podemos transformar, como sí se puede transformar esa suspensión, bueno, el ideal es que seamos cuidadosos y no caigamos en el bache. Pero si caemos en el bache, no nos vamos a romper. Uh-huh. Esto es muy importante porque muchas personas hoy en día, ante la dificultad del entorno, la complejidad, la ambigüedad, la incertidumbre, se sienten incapaces de hacerles frente. Y toman una posición que es la posición de víctima, es decir, yo no puedo hacer nada, soy demasiado pequeño, soy demasiado pequeña, demasiado pequeña. Y esto es un error, entre otras cosas porque tiene un impacto en la salud. Cuando uno se siente insignificante ante un mundo que le desborda, todo su organismo se siente en peligro, y un organismo que se siente en peligro y se mantiene con esa sensación es un organismo que está sufriendo.
Creo que es oportuno que comentemos la historia que tengo en mis manos. Cuando surgió la posibilidad de hacer esta entrevista, me hice con varios libros, y uno de ellos se llama Walden y cuenta la historia de Henry David Thoreau, un hombre que vivió el siglo XIX y que en 1840 y pico, en los 40, fíjate, cuando todavía no había tecnología, la tecnología que disfrutamos ahora, huir del mundanal ruido de la ciudad y construirse una cabaña en el bosque y vivir en esa cabaña durante 2 años. La historia de Thoreau no es la misma que la de la famosa película que versa una historia real de un tipo que se va a una furgoneta a vivir solo y acaba muriendo en el bosque porque él tenía contacto con la sociedad, pero ese experimento lo volcó en un libro que es un poquito denso, es verdad, sí. en según qué partes, pero que tiene conclusiones y análisis que yo creo que nos sirven para comentar el tema de hoy. He señalizado aquí en el libro una frase que quería leerte. Dice: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido. También escribió que jamás encontró una compañera más sociable que la soledad. No sabemos vivir solos.
Bueno, es que, vamos a ver, cuando Thoreau escribe Walden, él estaba muy cansado de una serie de cosas. Muy cansado de la política, muy cansado de reglas muy impuestas y que no contribuían al bien social. Estaba muy cansado, dices tú, del ruido. Entonces buscó una soledad. Pero esta soledad es la quietud. Es diferente. Este es el silencio de la quietud. No es el silencio del aislamiento, es el silencio de la presencia. Y encontró la quietud no donde no había sonido, porque en la naturaleza hay muchos sonidos, de hecho Walden es un lago. Uh-huh. Él la buscó donde no había ruido. O sea, el problema de la soledad es que te puede llevar por dos caminos. Si te lleva por el camino del silencio, el camino de la quietud, eso es un camino que se ha demostrado médicamente que es muy bueno, por eso la meditación tiene tantos efectos favorables en la salud. Si te lleva por la vía del aislamiento, del romper las conexiones, del romper los lazos, de no quiero ser nada, eso tiene efectos negativos, porque como muy bien decías tú al comienzo, Alberto, el ser humano es un ser de encuentro, si es que está en nuestros genes.
Yo creo que, o sea, cuando más lo he llegado a sentir realmente es este año con lo de la universidad y todo el cambio. Es como que muchas veces estaba en mi casa y decía, guau, es que en verdad no. O veía gente que salía, no sé qué, o gente de mi clase que tiene su grupo, y yo decía, como, y sin conocer a nadie, porque allí, además que como que vienen todos del mismo sitio y a lo mejor no están en la misma carrera, pero se conocen todos y tal. Entonces ha sido como, yo estar, o sea, a veces era como, vale, sí, conozco a gente, hablo con ella, pero realmente no, como que tampoco encajar del todo, uh-huh. pues no sé, te sientes raro realmente, uh-huh. entonces uh-huh. te cuesta un poco más, uh-huh. yo creo. Realmente las redes sociales tú enseñas lo que quieres enseñar. O sea, tú te estás divirtiendo y lo vas a enseñar, sí, pero cuando estás llorando o cuando estás en tu casa o yo qué sé, no llegas a enseñar ese tipo de cosas. Entonces uh-huh. al final enseñan lo bonito y te hacen ver como muchas veces como que, joder, qué vida más bonita y yo tengo esta vida aquí, pero que realmente tampoco es así, ¿sabes? Pero eso lo vas viendo como con el paso del tiempo. Yo creo que en adolescentes además, o sea, a mí me pasaba cuando era un poco más pequeña que veía todo como, oh, perfecto, y luego no es así.
Decías, el silencio es importante por lo ruidosa que es nuestra mente. Y las redes sociales, los estímulos artificiales eliminan el silencio, pero para inundarlo de ruido. ¿Por qué vivimos en una era de comunicación superficial?
Bueno, porque cuando, desde mi punto de vista, cuando una persona no quiere hacer la búsqueda interior, necesita distraerse. Y la mejor forma de distraerse es no estar presente, sino estar ausente. Entonces ahora estoy mirando una cosa, luego estoy mirando otra, pero nunca estoy plenamente en lo que hago. Uh-huh. Esto es un truco de una parte de nuestra mente, sencillamente para que no reconozcamos quiénes somos, para que no reconozcamos nuestra verdadera grandeza y nuestro potencial. Entonces, por eso todo lo que nos distraiga va a favorecer el funcionamiento de esa parte que está, que es una parte errónea de la mente. Y claro, pues eso ocurre por una parte. Y por otra parte, pues lo que sucede es que, como muy bien dice Isabela, en las redes sociales uno pone su mejor cara. Entonces, acabamos pensando que si uno tiene momentos de tristeza, momentos de frustración, momentos de desesperanza, es porque es un bicho raro, en lugar de reconocer que eso nos pasa absolutamente a todos.
De hecho, tú dices que no has encontrado todavía una persona que admita no haber sentido ansiedad, y te añado depresión y soledad. Los males que nos persiguen en el siglo XXI son intangibles, no le podemos poner
por
forma.
Ni,
fíjate las tasas de suicidio. El lunes hacíamos un programa especial dedicado al bullying, que fue durísimo, tremendo.
Me imagino.
¿Cómo es posible que la sociedad eduque a una sociedad que no fue educada en ese aspecto?
Bueno, lo primero es que tenemos que dejar de negar ciertas realidades. Tú fíjate que antes de la pandemia se negaba la realidad de la cantidad de personas en nuestro país y en muchos otros países que consumían de forma crónica ansiolíticos y antidepresivos. Parecía que tenía que dar vergüenza decir que ibas a un psicólogo, un psicoterapeuta o un psiquiatra. Entonces, sencillamente se negaba una realidad. Se negaba la realidad de que España, por ejemplo, es el país que consume el mayor número de fármacos para dormir. Se negaba la realidad del suicidio. Entonces, nadie hablaba de eso. Era una verdad incómoda. ¿Cuál es el problema? Que cuando no se tienen este tipo de conversaciones que son incómodas, tampoco se cambian las estructuras. Uh-huh. Para cambiar una estructura, primero tienes que hablar de lo que no estás hablando. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que después de la pandemia, lamentablemente, por el grito de ayuda que lanzó una parte enorme de la sociedad, pues ya empezaron a ponerse las pilas, digamos, los distintos componentes o los distintos estratos sociales, y dijeron, oye, esto hay que abordarlo, ya no podemos negar esta realidad. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues, vamos a ver, los seres humanos estamos perfectamente capacitados. Siempre que estemos unidos y persiguiendo el bien común, estamos perfectamente capacitados para encontrar soluciones creativas. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestro punto de partida. Y el punto de partida no es un punto favorable, pero nuestro punto de partida no es lo mismo que nuestro punto de llegada. Pero si no aceptamos el punto de partida, tampoco vamos a pensar en el punto de llegada. Uh-huh. Entonces, no hay problema en reconocer eso, aunque sea doloroso. Y desde luego, entre todos, pues desde este programa de radio, desde montones de iniciativas que hay, etcétera, etcétera, claro que se van encontrando soluciones. Primera solución, pues es generar una conversación como la que tú has generado con Isabela, uh-huh. para que una persona joven, sin haber tenido ningún problema serio a nivel familiar, una chica que practica deporte, que es joven, que tiene la fortuna de acceder a estudios universitarios, pues manifiesta su dolor. ¿Y qué pasa? Que el resto de la sociedad, lo que no tenemos que hacer es juzgarla y decir, uh-huh. ¡Qué blandita! Es todo lo contrario, es una mujer bien fuerte, uh-huh. porque está dispuesta a decir cómo se siente, uh-huh. cuando muchas personas tienen vergüenza manifestarlo, precisamente por lo que comentaba Isabela en la conversación que tenías con ella, por miedo al rechazo.
Fíjate sobre contarlo y sobre la valentía que tuvo Isabela. Le pregunté el otro día.
A ver, es que mis padres trabajan bastante, o sea que casi no están en casa. Entonces ya el hecho de dejo de quedar con mis amigos de siempre, de baloncesto, tal, y las veces, o sea, estoy en casa y estoy literalmente sola. Y llegó un momento que cogí y le dije a mi madre, oye mamá, pues a lo mejor sí que estoy un poco sola, no sé qué, y lo empezamos a hablar, pero tampoco es algo que llegue a hablar mucho. Mi madre, pues, o sea, por ejemplo, sí que dijo, como, me preocupa. Y al final como que intentaban como sacar un poco más de tiempo conmigo y mi padre también, y lo intentaban hablar, pero aún así, pues, entiendo que ellos tienen que trabajar y tal, y era el momento en el que yo me sentaba en el sofá o me ponía en mi habitación y decía, hostia, que estoy sola. Por ejemplo, con la compañera con la que más me hablo y tal, pues seguramente saldrá el tema o hablaremos y pues se lo comentaré, pero no sé, es algo como que a mí me, como que me echa para atrás, ¿sabes? Que no sé cómo, yo estoy hablando con una persona, estoy hablando con ella que me conoce y digo, buah, es que a lo mejor se lo cuento y a saber qué piensa de mí. No sé, como, joder, esta chica se, como que se pone, se inventa cosas en su cabeza o lo que sea, no sé. Muchas veces digo, joder, pero ¿por qué me siento sola? O ¿por qué? Y no, tampoco lo entiendo, ¿sabes?
El lenguaje es tan potente que crea realidades. Y las connotaciones y estigmas que han tenido las palabras solo, solitario, soledad. Me voy a pensar a la playa solo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo cambiamos esto?
Bueno, pues si el problema empieza en el lenguaje, tendremos que transformar el lenguaje. Y la palabra soledad no puede ser entendida como el defecto de una persona, sino como la llamada de una persona. Y si nosotros ante esa llamada somos indiferentes, pues hemos endurecido nuestro corazón. No nos puede ser indiferente la petición de ayuda de una persona que se siente sola, porque mañana vamos a ser nosotros los que vamos a hacer la petición sí o sí. Es decir, vamos todos siguiendo este mismo viaje que se llama la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que dejar caer algo que es nuestra tendencia abrumadora a acusar, a juzgar, a condenar y a castigar. Uy, madre mía, pues no tendría que sentirse sola porque no sé cuánto. O sea, ya estamos juzgando, somos muy inauténticos en esto. Entonces, ¿cuál es la experiencia que por lo menos yo creo que los que estamos aquí en el estudio estamos teniendo con la conversación que mantuviste con Isabela? Que estamos ante una mujer realmente fuerte. Fuerte y valiente. Solo la persona que es fuerte y valiente es capaz de expresar su vulnerabilidad y arriesgarse a ser rechazada. Pero por alguna persona que te rechace habrá otras que dirán, qué valentía ha tenido, yo siento lo mismo y no me había atrevido a hablar de eso.
Hoy estamos hablando de soledad y conociendo la historia de Isabela. Es un mal que asola por donde pasa, ¿eh? Da igual la edad.
Ah, sí, claro.
Pero bueno, por ponerle rostro. Y yo quiero trasladarte otra metáfora. Es una metáfora de escuchar. Ahora mismo no sabría citarte a quién, pero bueno, es muy bonita. Dice que la vida es un cuaderno en blanco y que cuando empezamos a navegar por él, pues escribimos, nos saltamos páginas, nos escribimos por la de atrás, escribimos con diagonal, ocupamos mucho espacio y que de repente un día nos damos cuenta de que el cuaderno se acaba, de que tiene un final y que quedan X páginas. Y empezamos a escribir más pequeñito, en el borde, por arriba, aprovechando todos los espacios. ¿Es importante que sepamos desde el principio que el cuaderno se acaba?
Sí, desde mi punto de vista es muy importante para que no pensemos que vivir no es un asunto urgente. Si yo creo que el enfado que he tenido con mi pareja, con mi hijo, con mi hermano, con quien sea, ya lo resolveré mañana, yo no sé si habrá un mañana. Es muy curioso porque los toltecas fue un pueblo muy guerrero y en algunas cosas realmente no aprecio nada su cultura, en otras lo aprecio mucho, como cualquier cultura que ha habido sobre la faz de la tierra. Y los toltecas siempre tenían presente la posibilidad de morir, porque era su forma de vivir. Y de hecho, Oscar Wilde, un hombre de gran profundidad y que sufrió mucho en su vida por distintas razones, dijo, la mayor desgracia no es que nos vamos a morir, la mayor desgracia es que no sabemos cómo vivir. Claro, si uno cree que su tiempo es eterno, no se va a tomar las cosas en serio, no va a disfrutar a tope, no va a ayudar de la mejor manera que sepa, porque considera que eso no va para él, no va para ella. Y creo que pensar en la muerte como posibilidad no tiene por qué ser algo negativo, sino un acicate para vivir con intensidad.
Mario, ¿qué le dirías? Ahora, seguro que hay muchos escuchándonos que se ven reflejados en muchos de los comentarios que hemos hecho, muchos de los comentarios que ha hecho Isabela. Alguien que está dentro de ese pozo, dentro de esa sombra, ¿qué le dirías?
Bueno, yo recuerdo una gimnasta norteamericana excepcional que en los Juegos de Tokio, si no me equivoco, en la prueba final dijo que no se presentaba porque ya no podía aguantar su agobio. Era una mujer que llevaba no sé cuántos campeonatos del mundo ganados, ¿no? Y dijo que llevaba tal presión encima que prefería no presentarse. Y hubo un montón de personas que le agradecieron el haber tenido el coraje de mostrar eso. Pues yo lo que les diría es lo siguiente. Primero, que no piensen que eso les pasa solo a ellos. Porque cuando uno cree que solo te pasa a ti, crees que eres el rarito, la rarita del grupo, y entonces eso no lo quiere decir. Otra cosa es que tengamos demasiado miedo para revelarlo. En segundo lugar, que reconocer que somos extraordinarios y que también somos vulnerables es parte de nuestra naturaleza, y no reconocerlo es ir en contra de nuestra naturaleza. En tercer lugar, que piensen que hablando de estos temas están ayudando a que otras personas se atrevan a hablar. Y en cuarto lugar, que su autoestima no la basen en lo que otros les estima, sino en lo mucho que ellos valen. Uh-huh. Cuando nosotros creemos que nuestra autoestima está determinada por cómo nos miran los demás, entonces quedamos supeditados a su juicio. Uh-huh. Cuando nosotros sabemos que valemos la pena, sencillamente por tener los pies sobre este maravilloso planeta que es la Tierra, entonces ya te afecta menos lo que otros piensen. Y sí te afecta y te importa más lo que puedes contribuir, sencillamente con un testimonio en el cual reflejas algo que hay muchas personas que están deseando, que haya líderes, hombres y mujeres, niños, niñas, que de alguna manera abran ese espacio de conversación.
Tremendo el reto que nos espera. Doctor Mario Alonso Puig, aprendo muchísimo contigo y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Siempre es una delicia estar contigo, Alberto, en este programa. Muchas gracias.
Espero que si siga jugando al baloncesto y me lo haya pasado muy muy bien, haya ganado algún trofeo también. Me imagino, pues, a lo mejor con alguna compañera con la que me llevase muy muy bien o alguna cosa así, de llevar, pues, yo qué sé, los 4 o 5 años de carrera juntas y estar muy bien con ellas. Y no sé cómo me imagino más. A disfrutar la vida un poco y a ver qué tal todo.
Bueno, te lo agradezco un montón. ¿Quieres mandarle un saludito a la gente de la COPE?
Pues un saludo y que os vaya muy bien.
Herrera en COPE sigue. Usted me da un momento y volvemos con el diario, con Mar y a Gredano.